Faltan 10 minutos para que lleguemos a las 8 de la mañana. Vamos a saludar, agradecerle que nos atienda a esta hora a la diputada nacional del Frente de Todes. Estamos hablando de la docente investigadora de nuestra Universidad del Comahue, también Graciela Landresini. Como siempre, un gusto saludarte, Graciela. Omar González desde Antena Libre. Buenos días.
Buenos días, un gusto conversar de todos los temas que nos preocupan por estos días de encierro.
Bueno, ya hablaremos de tu objeto de estudio, tu pasión. Seguramente te pediremos alguna apreciación desde el punto de vista de la economía y la pandemia, esta cuarentena administrada en nuestra nueva fase que estamos viviendo. Pero veíamos al presidente de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en las últimas semanas, buscando acuerdos para las sesiones virtuales, ¿no? Para desarrollar esto que ya en 4 provincias se están preparando a través de videos, con los insumos básicos de prevención, con aperturas de sesiones en Catamarca, Misiones, Santa Fe, Mendoza. Bueno, ¿qué pasa con nuestra Cámara Baja, la Cámara de Diputados concretamente, y esta posibilidad de sesiones virtuales, Graciela?
Bueno, el día lunes se desarrolló una reunión entre el presidente de la Cámara, Massa, el presidente de bloques, donde se fue acordando la posibilidad de sesión la semana que viene, con algunos legisladores presentes, de pronto los presidentes de bloque y legisladores a distancia, la gran mayoría, que se manejaría de manera virtual, con todas las precisiones administrativas, legales y digitales que va a poner en marcha la Cámara, con el Registro Nacional de las Personas para acreditar la verdadera identidad y el verdadero voto, el verdadero trabajo, que es la sospecha que siempre instalan sobre cómo se manejan estas cuestiones a distancia. Sí. Ha habido ciertos acuerdos responsables para que esto pueda concretarse, porque hay muchos proyectos vinculados a asistir la pandemia que han surgido de distintos bloques. Muchas iniciativas concuerdan con medidas que se han tomado desde el Poder Ejecutivo, pero en algunos casos hay cosas particulares y puntuales de alguna actividad que desarrollan trabajadores o de alguna zona del país donde también hay cuestiones específicas. Uh-huh. Quiero resaltar que no es tan fácil llamar a una sesión y ponerse un lente o un traje y salir. Se necesitan los trabajos de las comisiones previamente, donde se analizan los expedientes. Por lo general, los proyectos no van a una sola comisión, van a varias. Si son de salud, van a salud, pero si afectan fondos del Estado, tienen que ir a presupuesto y hacienda. Claro. Si son de género, para prever medidas extraordinarias, bueno, también recorren comisiones legales, comisiones de género y mujer, comisiones si hay que afectar fondos de presupuesto. Entonces todo eso requiere una cierta ingeniería de funcionamiento. No es tan sencillo decir, vayan y siéntense, ¿entendido? Claro, porque, claro, bueno, requiere su procedimiento para que todo sea como debe ser, de manera correcta. Por supuesto, en las emergencias hay que acelerarlo, hay que alivianar, hay que acordar, pero bueno, también hay que respetarlo. Los casos que son habituales.
Tal cual. Ayer el presidente de la Cámara, Massa, y el ministro del Interior, Guado de Pedro, firmaron un convenio, ¿no? Con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, para garantizar este registro, la identificación que nos venís contando, Graciela, que se va a dar en este marco que describís, pero ya en una tarea que vienen desarrollando en comisión, como nos decís, diputadas y diputados a nivel nacional, ¿no?
Sí, de todas maneras, las comisiones que se reunieron de manera virtual, yo participé de la Comisión de Educación, en la que estoy inserta, sí, de la de Ciencia y Tecnología, que también integro, y de la de Pymes, que también integro. Integro otras 4, y soy vicepresidenta de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional. Las otras no se reunieron, Otras también se reunieron, vinculadas a temas de mujer, de transporte, de salud, por supuesto, pero fueron todas reuniones informativas de los ministros. Hemos tenido muchas. No así reuniones resolutivas, donde se elaboren despachos, porque para eso sí, efectivamente, hay que acreditar presencias, identidades con el RENAPER y todo lo demás que tiene que ver con el convenio que se ha firmado con el Ministerio del Interior. Ayer tuvimos un contacto con el ministro de Pedro, él nos explicó estas cuestiones y además señaló el trabajo que se viene desarrollando entre Presidencia y los gobiernos provinciales para todo el desarrollo de el plan de acción en ataque de esta pandemia que, bueno, ha complicado la vida de todos en el mundo, en el país, en el continente, y que más allá de que estemos mejor que otros países, no podemos darnos por contentos, tenemos muchos fallecidos, pero sí tenemos que reconocer que se viene trabajando arduamente y con mucha prevención inicial desde el mes de marzo para proteger la salud de la población y desarrollando distintas propuestas y medidas para un salvataje a las economías y a los ingresos y al trabajo en Argentina, más allá de que igual la afectación en el Producto Bruto va a ser muy fuerte, veníamos de una clarísima emergencia general y ahora se agrava con todo esto, pero no hay más que mirar los espejos del mundo para darse cuenta las barbaridades que ocurren en otros territorios, ¿no? Algunos cercanos y otros más lejanos.
Bueno, quien habla es la diputada nacional Graciela Landresini, docente investigadora de nuestra Universidad del Comahue en la temática económica. Ya algo nos estás diciendo y mostrando tu parecer al respecto, Graciela, pero concretamente con esta ingeniería que ha elaborado el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía particularmente, para hacer frente a las deudas con acreedores internacionales, ¿qué podés puntualizar, qué podés advertir de esto que se presentó recientemente a los acreedores del mundo?
Bueno, ya el ministro Guzmán nos había explicitado en una larga y muy rica reunión en el Congreso Nacional su programa de negociación con sustentabilidad para señalar de que se iba a negociar y se iba a procurar pagar algunos porcentajes de deuda con reestructuración en términos de intereses, de plazos y, si era posible, de montos de capital, ya en diciembre y en febrero, cuando discutimos el proyecto de ley que se aprobó de reestructuración con sustentabilidad. Sí. Lo cual quiere decir que primero tenemos que crecer. Si eso Guzmán lo decía en febrero, cuando todavía no teníamos señales de la explosión de la pandemia de coronavirus en el mundo, estaba habiendo brotes en China, pero esto todo está nuevo y se conoce tan poco que no se tenía claridad de la envergadura de lo que se venía, te imaginás que la negociación actual es mucho más compleja porque los plazos de pago van a tener que alargarse mucho más, así como dijo el ministro, por lo menos a empezar en 2023, y ahora no solo se pide rebaja de intereses, sino también de capital. Esto es con los bonistas con legislación extranjera, con los bonistas con legislación nacional y con el Fondo Monetario Internacional por los créditos que estaban pendientes, más el de 45 mil millones de dólares pedido por el gobierno de Cambiemos en la gestión hasta 2019. Y los bonos tenían que ver con mucho endeudamiento en estos últimos 4 años y los bonos a 100 años, con fondos que toman ahorros institucionales, fondos especulativos, fondos que toman deudas de países emergentes y, como ellos, también de Argentina. Bueno, hay mucho negocio financiero oscuro detrás de cada uno de estos fondos que toman los bonos, y la Argentina fue un festival del ELIX, de LEVAX, de letras, de fuga de divisas, fue un festival. Entonces ahora, digamos, en el mundo se han caído muchas carestas porque se han caído las acciones de infinitas empresas que han perdido ritmo y nivel de actividad. Se han caído, digamos, situaciones de deuda impaga en otros países. Han caído las recaudaciones tributarias de todos los países del mundo, también de Argentina, en lo nacional y de nuestras provincias y municipios. Sí. Por lo tanto, la situación hoy es otra. No es Argentina la peor alumna. Hoy están todo el aula complicada. Los más ricos y los más pobres, los más desarrollados y los menos. Entonces, es todo una reestructuración al nivel o más de la crisis financiera mundial del 2008 o de la del año 30. Uh-huh. Cada una con sus particularidades, porque, bueno, el crédito desde hace 40 años en el mundo no va a la producción, sino que el crédito va a la especulación. Y la apertura y liberalización de las cuentas de capital y la desregulación financiera que se ha impuesto en el mundo capitalista y sobre todo en el mundo occidental en estos últimos 20 años, que coinciden con la globalización de los mercados, es realmente una cosa pavorosa que ha transformado la función del dinero. Si Keynes le puso el motivo especulación al uso del dinero ya en la década del 30, imagínate lo que es ahora con todos estos fondos especulativos, paraísos fiscales, digamos, fondos que no van a la inversión productiva, van a jugar con las plazas de acciones y de mercados a futuro que incluso afectan los valores y la volatilidad de valores o precios de las materias primas. Es un mundo diferente, sí, y bueno, ahora saliendo de esto va a ser también diferente.
Y de fondo las vidas, ¿no? Las vidas humanas de estos,
sí, imagínate, los miles, cientos de miles de muertos. Sí. El ejemplo más escandaloso es el país con mayor desarrollo tecnológico del mundo, que es Estados Unidos, y por sus, digamos, por las posturas del establishment de Trump y de sectores financieros, ha caído en lo que ha caído y tiene los casi 60.000 muertos que tiene, por supuesto, fundamentalmente personas de mayor edad, personas con complejidad médica y con 30, 40 millones de norteamericanos, entre afroamericanos, latinos, asiáticos y americanos blancos. Un total de alrededor de 40 millones sin ninguna cobertura social en términos sanitarios. Entonces esto es devastador, pero no devastador porque no hay conocimiento, sino porque no hay voluntad política de hacerlo de otra manera. Ese es un modelo, un paradigma de organización económica, social, política, institucional y hasta militar, y esos son los resultados, el desprecio a la vida. Sobre todo de los más humildes, de los más ancianos, que han muerto en un 50% de geriátricos, y ese es el espanto de las tumbas colectivas que muestran en el mundo. Cosas similares le pasaron a Bérgamo en Italia, a Milán, también por insistir ahí en la zona de la Liga del Norte, en mantener abiertas las empresas a rajatabla. Uh-huh. Y así se infectaron jóvenes que infectaron ancianos, y también 50% de muertos en geriátricos y predominantemente gente de la tercera edad, pero inclusive médicos famosos, enfermeros, trabajadores de la seguridad y de la salud. Bueno, un desprecio a la vida.
Tal cual. Graciela.
Podemos decir que Italia era de los primeros países. Sí. Y esos debates no se cancelaron rápidamente, pero Estados Unidos lo veía venir con tiempo.
Seguramente. Bueno, ni hablar aquí.
Ni que hablar de Brasil.
Exactamente, en la región. Te iba a decir aquí Brasil con la respuesta de Bolsonaro que hoy compartíamos con nuestra gente, ¿no? Yo no soy mago, dijo Bolsonaro. ¿Qué puedo hacer ante el incremento terrible de casos y muertes por COVID-19. Graciela, como siempre, un gusto escucharte y vamos a seguir hablando porque hay bastante para decir. Recién nos llegaba el reporte de TELAM, nos dice que hoy la Comisión de Modernización Parlamentaria de la Cámara de Diputados va a retomar el cuarto intermedio de ayer, seguramente para avanzar con esta redacción final del protocolo para poder sesionar, ¿no?, en forma virtual. Así que cuando tengamos ya esa información, seguramente te molestaremos nuevamente. Desde Antena, muy agradecidos por tu participación constante aquí en la radio. Graciela.
Bueno, muchas gracias a toda la universidad, que sí que hay muchos investigadores, docentes, que están haciendo indecibles cosas muy valiosas para colaborar en términos de la salud y de la educación de nuestros chicos que están esparcidos en las dos provincias de Río Negro y de Neuquén. Muchas gracias.
Hasta luego. La diputada nacional Graciela Landricini, docente, investigadora de nuestra Universidad Pública Nacional, al habla con nosotros a las 8 de la mañana con 5 minutos ya.